e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está nuevamente conmigo Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera. Creo que está cogiendo una balsa de estas, una barquita, porque creo que llueve ahí a manta, ¿no, Antonio? ¿Qué tal?
No es por la lluvia, no.
Bien. Es por otra cosa, ¿no?
¿Sabes nadar?
Sí, guardar la ropa, ¿no? También, ¿no?
Vale. Bueno, pues guarda la ropa, pero ponte un chaleco salvavidas, además.
No me digas. ¿Tú crees que lo voy a necesitar?
Sí.
Madre mía, uy, me estoy temiendo yo.
Somos
algo.
De los pocos supervivientes de lo que voy a contar, porque claro, si no fuéramos supervivientes...
No lo podríamos contar, ¿no?
Desde el otro lado y sería mucho más macabro. Pero bueno.
Sí. O sea que...
Vamos a hablar de lo que se llamó en su momento, yo creo que mal llamado, pero bueno, el Titanic español. Vamos a hablar de un naufragio muy cerca de la fecha del famoso Titanic. Estamos hablando de primer tercio del siglo XX. Vamos a hablar del naufragio del Príncipe de Asturias. Dirá la gente, ¡hala! ¿Qué dice este tío? Si ese barco está... No confundir con el portaaviones del mismo nombre.
Claro.
Que todavía creo que presta servicio, no tengo muy claro. Bueno, estamos hablando de un barco que se hizo donde se hacían todo.
Ahí pues, en Cádiz, ¿no? O en La Coruña.
No, en Inglaterra. Nosotros, nuestra industria naval todavía no daba para hacer
en eso. Aquella época, ¿no?
Claro, estamos hablando, a ver, por ejemplo, el Titanic y el Olympic, que son gemelos, porque se solían hacer como de dos en dos.
Sí, es verdad, ¿eh? Eso es cierto. Sí.
Bueno, se hicieron en los astilleros de Belfast, o sea, Irlanda del Norte. Este que vamos a hablar hoy y alguno más, porque este también tenía otro gemelo que se llamaba Infanta Isabel, se hizo en los astilleros de Kingston, en Glasgow, la compañía Russell and Company y tal. Y era, lógicamente, la industria naval inglesa era la que pitaba en la época.
Ya. Yeah.
Porque hay que recordar que los primeros que utilizaron el vapor para propulsar, aparte de un intento que hubo de hacer un vehículo por carretera, por decirlo así, los primeros que utilizaron el vapor para transporte fueron los ingleses con el tren, el ferrocarril,
sí.
Y más tarde el vapor adaptado a los barcos. Y al principio los barcos llevaban propulsión a vapor y vela.
Ya. Yeah.
Pero hasta muy entrado el siglo XIX, Y, lógicamente, Inglaterra, que era un imperio marítimo, y que tenía claro que un imperio marítimo parece una tontería, pero hace falta mucho barco para mantenerlo.
Desde luego.
Aquí no se tenía tan claro, y no se hizo las cosas como se debieron de hacer, pero bueno. Y entonces ellos eran la cabecera de la industria naviera de la época. Entonces, la compañía que vamos a hablar ahora, Pinillos Martínez y Compañía, de Cádiz, tenía varios barcos. Era una naviera muy importante. Entre ellos tenía este y el gemelo. Este se bota el año 14, o sea, se pone a funcionar el 30 de abril del 14, hacer las pruebas, que se llama.
Ya.
Y su primer viaje es en agosto de ese año. El trayecto era, pues nada, pues Barcelona-Buenos Aires, ¿no? Bebé. Así como...
Cualquier cosa, como el que está aquí a la vuelta de la esquina.
10.000 kilómetros, un poquito más.
Sí.
eran barcos correo, o sea, llevaban, además de pasajeros, llevaban carga y llevaban, transportaban cosas, porque había que rentabilizar estas cosas, ¿no?
Claro.
Como digo, tenía un gemelo, que era el Infante Isabel, que se había botado antes. Entonces, este barco, vamos a decir las características en términos marineros y luego lo traducimos a lenguaje vulgar.
Uh-huh.
Tenía una eslora de 140 metros.
Grande, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo el Titanic tenía casi 100 metros más.
Ya.
Bien. Una manga de 18 y un puntal de 10. Ahora, traducido, que mucha gente lo sabe, pero bueno, hay gente que no.
Uh-huh.
Estamos hablando de 140 metros de largo,
eso
18
es.
De ancho,
uh-huh.
y 10 desde nivel del agua hasta
arriba.
Y 8, uh-huh. y 8 metros de calado, o sea, por uh-huh. debajo de la isla total.
Uh-huh. Uh-huh.
Cosa muy importante a la hora de entrar en puertos y ir por ciertas zonas para no dar con la barriga en el suelo.
Efectivamente, claro.
Y era un barco de lujo. Era, diríamos, la joya en aquellos momentos de la Marina Mercante Española. Tenía, pues, una biblioteca con asientos de cuero, con remates de madera y de caoba, un comedor acristalado, con una bóveda también acristalada que permitía pues aprovechar la luz del día.
Uh-huh.
Era un comedor interior, tenía un salón de baile al cual se accedía desde el hall de entrada con una escalinata doble, con alfombras persas, un piano, o sea, era un barco de lujo
para la época, de mucho lujo.
Claro, entonces uh-huh. Había de todo, había por supuesto primera clase,
hombre,
segunda,
claro.
Y hablando en términos despectivos, chusma. Bueno, vamos, mira, ya que estamos, como también es marineo, ¿qué significa chusma? ¿De dónde viene eso?
La palabra chusma.
Claro, chusma viene de la gente que, de los galeotes, los que eran condenados a galeras,
uh-huh.
se les llamaba chusma. O sea que es, al final es un término que ha salido del mar.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Y luego se ha degenerado pues en los que no son de familias acomodadas. Entonces tenía 150 plazas de lujo, que en una de las charlas que he oído, el billetito en esa clase valía el equivalente a 15.000 euros de ahora.
Madre mía.
Ojo.
O sea, que se lo podía permitir, pues, gente, hombre, muy muy contada.
En este viaje, que el último viaje, iban empresarios, iban escritores,
claro.
diplomáticos, juristas y tal.
Uh-huh.
De distintos países, ¿eh?
Claro, claro.
Españoles, argentinos, americanos y tal. Chilenos, cubanos, etcétera. Luego había 150 plazas de primera, 120 de segunda y el resto hasta 1000 y pico... de gente que iba de sin papeles.
Fíjate.
Señores.
Que siempre ha existido eso.
No, claro, hombre, claro, claro. Y nosotros hemos sido uno de los países que más despapelados hemos estado. Que se nos olvida el problema de no ver la historia o tal, o es esto. Nosotros iba mucha gente a buscar fortuna a América. Y fuimos recibidos con los brazos abiertos. Cosa que ahora cuando vienen no es tan así.
Hombre, yo creo
pero
que
bueno.
aquí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí en España precisamente se acoge a todos y de a todos lados. O sea,
bueno, tú sabes que hay ciertos partidos políticos que si no llueve es por los inmigrantes, si llueve es por los inmigrantes.
Ya, no.
Si pierde el Barcelona es por los inmigrantes. Si no...
Para vamos nada, no estoy ahí no estoy de acuerdo contigo.
Claro que no.
Bueno, claro. Seguimos, pues.
Pero hay quien se dedica. Entonces, estamos hablando, el viaje final se hace, empieza el 17 de febrero de 1916, o sea, en plena Primera Guerra Mundial.
Exacto, sí.
Y mucha gente huía de Italia también, para ir para allá, porque mucha gente iba con billete y también existían los polizones.
Hombre, claro.
O sea que a veces la gente que iba en el barco no estaba toda. toda registrada, por decirlo así. Sí. Entonces, este barco zarpa en su última singladura el 17 de febrero de Barcelona. Al día siguiente recala en Valencia. Al siguiente en Almería. Al día y pico, o sea, estamos hablando de jueves, el viernes en Valencia, el sábado en Almería, y la madrugada del domingo al lunes pasa por el Cabo de Trafalgar y llega a Cádiz, que era la sede de la naviera.
Claro.
Este barco, uh-huh. digamos, estaba matriculado en Cádiz. Esta uh-huh. naviera era muy potente, ¿eh?
Sí, sí.
Tenía este barco, tenía el Infante Isabel, que era gemelo, el Valvanera, que quizá de para otro programa, fue también un buque que naufragó en Cuba y tal. Y tenía una flota muy importante. Y de ahí sale para Canarias. Y tarda 2 días. ¿Qué es lo que se tarda ahora, eh?
Sí, claro. Hombre, ahora se tarda menos, pero vamos.
No creas.
Hombre, que me lo vas a contar a mí, que yo he ido hace 20 años o 30 años a Canarias y tardé 1 día y medio. O sea que no. Yo he ido en barco.
Se sale por la tarde. Estás todo el día siguiente navegando y llegas al día siguiente.
Por eso.
O sea, sales el lunes
día y medio tardé yo, ya te lo digo. Y hace ese viaje lo hice yo hace 30 años. Con
claro, pero es que este barco sale el lunes y el miércoles.
Ya, pero que te quiero decir que no se tardaba entonces lo que se tarda ahora, que ni mucho menos.
No creas que los barcos han ganado mucho.
No han ganado mucho. Y te voy a decir, no es que no hayan ganado, no es porque no lleguen antes porque no quieran, sino porque yo creo que esos viajes los hacen tipo cruceros y a la gente les compensa, porque te voy a decir una cosa, un viaje a Canarias en barco te vale bastante más que en avión. Bastante más, te lo digo porque lo he hecho yo.
Sí, sí, sí.
He ido en el Manuel de Soto y he regresado en otro que es el gemelo de ese, el JJ Sister. Y te digo yo que esto lo he hecho yo hace 30 años, ese viaje. ¿Eh? 30 o quizás un poco más. ¿Eh?
Es que, por ejemplo, hablando de velocidad, la velocidad de este buque era 18 nudos. Hmm. Expliquemos. En tierra decimos, este coche va alcanza los 250 kilómetros por hora. Siempre hay que añadir el por hora. Sin embargo, en el mar, cuando dices 18 nudos, ya va incluido el nudo por hora.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
O sea, la milla por hora.
Ya.
O sea, nudo significa milla por hora. Uh-huh. La milla marina son 1.800 metros.
Sí.
O sea que para calcular 18 nudos, pues 36 kilómetros por hora menos el 20%.
Claro.
O sea, unos 29 kilómetros por hora, que ya está bien, ¿eh?
Sí.
Porque ahora mismo los cruceracos estos tan grandes y tan enormes no cogen mucha más velocidad.
No, pero por eso te digo, primero, porque evidentemente en el barco es más complicado, porque son moles, ¿no? Son una manzana entera de... Exacto. Pero también lo que te estoy diciendo, que es que esos viajes los hacen pues tipo cruceros, tipo de relax, ¿no? De recreo. Y entonces, si te lo hicieran rápido, no te pueden cobrar el dinero. Porque...
Bueno, el ejemplo de Valencia-Mallorca,
claro,
que tarda una noche.
Claro, exacto. Yo he ido ahora de Valencia-Mallorca en septiembre y efectivamente sales por la noche a las 11 y llegas a 6 de la mañana a Mallorca. Y eso, si quisiera, te lo harían, vamos, en la mitad de tiempo o claro. menos. Sí, sí.
Bueno, pues este barco, como digo, sale el día 23 de febrero, sale ya de Canarias y ahí ya todo tieso, ¿no? Que se
claro,
dice.
Claro.
Ahora voy a poner un ejemplo para que la gente se haga una pequeña idea con un que coja un globo terráqueo y mida de Southampton, que está al sur de Inglaterra, o sea, en la orilla de enfrente de la Bretaña francesa, más o menos, o sea, en el lado norte del Canal de la Mancha,
sí.
y haga una línea hasta Nueva York. Y luego que coja, solo desde Cádiz, voy a quitar la singladura de Barcelona a Cádiz, que como hemos visto son 4 días, porque es que es rodear toda la costa mediterránea,
claro,
española, uh-huh, y así de que cojan Cádiz, Buenos Aires.
Pero es que eso también te lo hacen, Antonio, para cogerte gente de todas esas ciudades.
Claro, claro,
claro, porque era, para ser rentable,
barco,
¿no? Claro.
Era un barco correo.
Claro,
ahora,
claro.
Ahora explicaré lo que lleva. Era un barco correo, claro, como los trenes.
Exacto.
Tienen que hacer parada y otras cosas para recoger gente y rentabilizar.
Y rentabilizarlo, exacto, exacto. Claro.
Pero ya una vez que sales de Canarias, ahí ya no hay renta que valga.
No, eso, ahí no queda otra.
Entonces, de Cádiz a Buenos Aires hay 9.000 kilómetros o más. De Southampton a Nueva York hay 5.000. Estamos hablando de casi el doble.
Sí.
Ahora, este barco, curiosamente, es una cosa rara que en los barcos lleven estas cosas, llevaban hasta prismáticos.
¡Hombre!
Cosa que en el Titanic... No llevaban prismáticos, cosa curiosa.
Ajá.
O sea, vas a pescar y te dejas la caña en casa.
Ya. Yeah.
Pero bueno, ya hice un programa con Hilario sobre el tema del titán y no me habrá mentido. Entonces, este barco transportaba las sacas de correo, lógicamente, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Un coche Renault. 40.000 libras en oro, y un monumento que la colonia española regalaba a Argentina por el primer centenario de la independencia de Argentina, celebrado en 1910. Y, claro, los marineros tienen sus supersticiones y sus cosas, como casi todo el mundo, uh-huh, los toreros, Pues la historia del monumento este es curiosísima. Se encarga, antes de 1910, lógicamente, a un tal Agustín Querol Subirás. A los 5 meses muere. Se lo encargan a otro.
Y también...
Al cabo de unos meses muere. Se lo encargan a otro. Y al final lo acaba. Ya fuera de fecha, claro.
Claro.
Cuando se quiere llevar a Argentina en el 14, la familia del primer... a todo esto había tenido también retrasos por huelgas en las carreteras de Carrara, bueno, lo de siempre.
Sí. En el mármol, ¿no? ¿Te refieres?
No conozco, sí. No conozco una obra que se acabe en plata. No, ninguna, me da igual que lo que sea.
Y bueno, que las de las casas tampoco, ¿eh?
Bueno.
Esas menos.
Bueno, entonces cuando ya se van a llevar esto, la familia del primer escultor lo embarga. Conclusión, que el monumento sale de Barcelona en este barco en 1916. O sea que, claro, aplicando el refrán, es más vale tarde que nunca.
Hombre, desde luego, pero vamos.
Tenía no sé, un montón de estatuas, entre ellas una ecuestre del general San Martín.
Bien.
Pues ya partimos con, diríamos, la historia un poco nefasta de este monumento. En un viaje, porque este barco se hunde el 5 de marzo, o sea, estamos hablando de 17 días.
Casi el día de mi cumpleaños, oye, menos mal que fue el día siguiente.
Bueno, yo no sé si fue la madrugada del 4 o 5, porque ponen 4, ponen 5, pero por ahí. Porque lógicamente se envió de noche, claro.
Claro.
Es cuando peor se ve normalmente.
Lógicamente.
Entonces, el capitán del barco, un tal... Lotina Abrisqueta,
uh-huh,
era vasco. El segundo oficial, Rufino Ozoaín Urquiaga, también era vasco, concretamente de Prencia. O sea, porque en estos barcos viajaba mucho industrial vasco. Entonces, las navieras procuraban que la parte más de oficiales y tal fueran vascos.
Uh-huh.
Porque luego, en los puestos más subalternos, estaban gallegos, gaditanos y catalanes. Lógicamente de Soria, de Zamora y de Cuenca había muy poco marinero.
Hombre, es lógico, son del interior.
Claro, por eso lo digo. Entonces, bueno, pues este era un capitán con 44 años, o sea, con experiencia, lógicamente. Y me parece que llevaba 15 años en esta naviera nada más. Y bueno, pues van para allá, pum, pum, pum. A mitad de camino por ahí se encuentran con el gemelo, con el infante Isabel, que venía de Cuba.
Ajá.
Y cuando esto ocurría, pues las personas que iban en cada barco salían a saludarse.
Ya.
¿Eh? Y tal. Bueno, pues pasan el Ecuador, porque hay que pasar el Ecuador, si no, no llegas, claro.
Claro.
Y llegan cerca de la costa de Santos, cerca de una isla con leyendas feas, que ahora contaré. En estos barcos, o sea, en estos barcos que era, duraban los viajes tantos días, pues ocurría lo que nos cuentan en la infumable, repelente y asquerosa película del Titanic, última, del señor DiCaprio con la chica aquella, ¿no? Conclusión, que se ligaba mucho, porque era muy aburrido, y tal. Y surgían historias de amor y todas estas cosas, ¿no? Como nos cuenta esta película, que yo la tengo mucha manía, por cierto. Porque menos rigurosa es todo lo que se le puede... Se puede poner una historia de amor, pero no falsear la realidad. Bien, vale. Este barco llega a esta zona. En la primera escala era Santos, luego era Montevideo y luego Buenos Aires. Y hay una isla cerca que se llama la isla de San Sebastián, que parece ser que tiene uranio, tenía algo que... estamos hablando de 1916, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, que no había GPS.
Claro.
A veces hay que situar un poquito. Las brújulas, por las características, parece ser, de esa isla, no obedecían muy bien al imán, porque esa isla parece ser que la desequilibraba o lo que fuera.
Ya.
Es una zona parecida a esa zona de las Bermudas.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Y dicen que si es porque tenía mucho uranio, no, no se sabe. Es, vamos a meterlo en las leyendas.
Ya.
Que en el mar hay muchas. Y había otra leyenda, que en esta isla fue hubo un motín contra un corsario que no pirata, que no es lo mismo corsario que pirata, un tal Cavendish, y la tripulación lo arcó en esa isla y tal. Parece ser que en esa isla mantenían mucho tiempo a los esclavos antes de llevarlos también al continente. O sea que, volviendo a leyendas y elucubraciones de estas tan divertidas, aunque poco claras, era una zona de, vamos a decir, de almas en pena, una zona fea, una zona... Bueno, el caso es que este barco llevaba varios días con tiempo nublado.
Ya. Yeah.
Estamos hablando de la época en que el sextante todavía era fundamental.
Ya, yeah, claro.
¿Sí? No había radar, por supuesto.
No, no, por supuesto, claro.
Y para tomar la posición necesitas sol y estrellas. Si no las hay,
malamente,
vas un poco a...
A la deriva.
A ciega, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre eso, el temporal, una niebla tremenda y tal, y las corrientes, pues en un momento da un destello, un faro, y se dan cuenta que están cerquísima de la costa.
Ya.
Conclusión, lo que hacen todos los capitanes cuando ocurre una cosa de estas. Freno y marcha atrás.
Ya.
Pero claro, estamos hablando de una inercia. Yo, que me gusta mucho este tema, leí cuando preparé el programa sobre el Titanic, y tú paras las máquinas del Titanic y tarda 2 kilómetros en quedarse el barco parado.
Claro, claro, porque es que llevas esa velocidad, no lo frena, claro.
Y aunque des marcha atrás, la reacción no es como en un coche,
¿no? No, 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 claro. Pero bueno, incluso en un coche también, tú frenas y sigues avanzando unos metros, ¿eh?
Exacto.
No lo dejas clavado, ¿eh?
Exacto. Sobre todo a ciertas velocidades.
Claro, 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 exacto.
Pues imaginaros un trasto de estos. Conclusión, cuando se quisieran dar cuenta estaban encima de los arrecifes, chocaron contra ellos por la parte derecha del barco, por, o sea, por estribor, donde estaban la zona de calderas, lo rajó como una barra de pan. Como cuando haces un bocadillo raro.
Sí.
¿Qué ocurre? Entra el agua a las calderas, estallan, se produce agua hirviendo, que mató a mucha gente. El barco se hunde en 10 minutos, porque hay más explosiones, y el barco se destroza cada vez más y tal. Aquí no murió mucha gente, vamos, no murió mucha gente, murieron porque el barco solo llevaba entre tripulantes y pasajeros, no llegaban a 600 personas.
Ya, hombre, porque un viaje muy costoso, claro.
Claro, claro, es que... Se dice que sí, un torpedo, cosa que no fue así. Sí fue así con el barco que llevaba a Enrique Granados, que fue por estas fechas también, fue hundido por un submarino alemán. Entonces, el barco se hunde muy rápido, y claro, aquí se salvan 50 y tantos pasajeros y 80 y tantos tripulantes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Siempre sale el capitán, por supuesto, muere ahí. Porque no sé cuánto, porque no sé qué, porque son muy... Claro, la explicación es bastante simple. A las 4:00 de la mañana, la mayoría de la tripulación...
Está despierta, y mientras que los demás están durmiendo...
Está preparando el día.
Claro.
La gente estaba durmiendo tranquilamente.
Claro, no se entera.
Con lo cual, la reacción ante una cosa así, pues es evidente, ¿no?
Claro.
Solo se logró tirar porque el barco escora hacia estribor, o sea, se tumba hacia la derecha. Solo se pudo tirar un bote.
Ya, fíjate qué lástima.
Y aquí hay distintas informaciones. Parece ser que si fue el bodeguero del barco, que si fue el segundo oficial, el tal Rufino Zoaín Urtiaga. El caso es que, bueno, lograron salvar a bastante de gente que se tiró al agua. Lograron, porque el problema siempre cuando se hunde un barco es irte lejos del barco.
Claro.
Porque el remolino que hace te traga.
Te traga, claro. Te atrae.
Y, bueno, pues salvaron a bastantes y tal. A la mañana siguiente pasa por allí un barco francés, recoge 6 tripulantes y tal. Y un poco más tarde pasa otro barco español que también hacía esa ruta, porque era una ruta muy... que había mucho tráfico entre Buenos Aires y España, entre Vigo, Barcelona, Cádiz, etcétera. Y el Patricio Satruste, y solo pudo coger cadáveres ya. Entonces, claro, ¿por qué se hundió? ¿Qué pasó? La culpa, pues, del capitán, claro, no, se ha jorobado, de los tripulantes no puede ser, ¿no? Pues, no sé, no hay, pero claro, es que, porque claro, es que, evidentemente, seguro que este señor había pasado por ahí 40 veces.
Claro.
Pero, a lo mejor, en esas circunstancias, no. Un mal cálculo, estamos hablando de una época en que no había los medios que hay hoy.
Hombre, por supuesto.
Que también hay colisiones de barcos.
Hombre, y tanto.
O sea, que eso ya es más grave hoy día, ¿no? Por ejemplo, hay un naufragio muy famoso también, el Andrea Doria.
Ah, sí, claro.
Contra el Estocolmo, cerca de Terranova, en los años 50, que ya había radares. Y se chocaron.
Claro.
O sea que el mar es el mar.
No, el mar es muy peligroso, es muy bonito, pero es muy peligroso. Y bueno, y aún conociéndolo, pues lo que dices tú, este señor estaría harto de ir y venir. Y sin embargo, pues bueno.
Pero claro, es que un error de un par de millas.
¡Uf! Te supone una ruina.
Claro, porque de estar cerca de la costa a estar a cierta distancia, pues significa esto. O salir de...
No, y a lo mejor el capitán estaba durmiendo, oyes, porque ese hombre no podía estar...
No, el capitán ya no estaba... No. Es que, claro, vamos a ver, hay que explicar más cosas. Al reventar las calderas, se va toda la energía que surte al barco.
Porque, sí, claro.
En un barco, vamos a explicar ahora, bueno, en términos de ahora, un barco tiene, que yo en un primer crucero que hice, hablé con el segundo capitán, y cuando me empezó a hablar de metros cúbicos me perdí. Porque le digo, ¿cuánto consume esto de combustible y tal? Y me empezó a hablar de toneladas. Digo, bueno, pues sí que le hemos
claro.
acostumbrado a los 8 litros del coche.
Sí.
Pero claro, un barco tiene alimentación para la propulsión. Punto uno. Alimentación para los generadores que producen la electricidad del barco, cuya electricidad es la que va a dar luz, motores a los ascensores, etcétera, 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 etcétera. O sea que aquí era lo mismo, lo que pasa que era el vapor el que propulsaba esto. Entonces, al reventar las calderas y la fuente de energía, se quedaron sin radio, se quedaron
claro.
sin luz, quedaron sin nada.
Hombre, claro.
Por lo cual ni pudieron lanzar SOS. Estamos hablando de 10 minutos. El Titanic tardó 2 o 3 horas en hundirse.
Uh-huh. ¿Eh? Claro, pero que las circunstancias fueron distintas en las de la colección.
En 10 minutos.
Claro, ¿eh? Claro.
Entonces, bueno, pues esta es la vida corta de 2 años
sí.
de este barco, que yo creo que muchas, yo no lo conocía.
No, yo tampoco, yo tampoco.
Buscando cosas del Titanic me encontré con esto. Por cierto, no quiero hacer publicidad, pero sí informar, que no es lo mismo. Hay una novela sobre este tema.
Ajá.
Escrita por un periodista que que fue guionista de una serie muy popular en España que se llamaba Hospital Central.
Ah, sí, la serie la conozco. ¿Y la novela cuál es?
Pues el naufragio de el naufragio del Príncipe de Asturias.
Ajá.
El autor es un tal Francisco García Nobel, acabado en 2 L's.
Uh-huh.
Y bueno, pues esta es la historia de este.
Tú antes has nombrado a Satrústegui, que es precisamente era dueño de una
de una
naviera ahí en el País Vasco, en San Sebastián, ¿no? Y ese el Ignacio fue director general de la ONCE.
Uno de los familiares uno de los componentes de esa familia.
De esa familia fue director general
De
la ONCE mucho tiempo.
Que quedó ciego en la batalla del Ebro.
Efectivamente.
Parece ser.
Sí. Y entonces
la naviera, como digo, era Pinillos, que era de Cádiz, que tenía muchos barcos, y bueno, pues la época era la que era y había mucho trasiego de barcos.
No, había mucho trasiego, claro. Yo por ejemplo,
hasta que viene la aviación prácticamente, vamos a decir ya, después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan los vuelos transoceánicos, la única manera de cruzar el charco era...
Hombre,
era
no quedaba otra. Yo en este viaje que hice a Canarias, como te comenté antes, mis hijos eran pequeñitos, íbamos también con un matrimonio amigo nuestro, Emilio García Perpiñán y la mujer, Paquita, y casualmente, en el viaje de vuelta, en el JJ Sister, el capitán del barco era íntimo amigo, había estudiado con Emilio, y nos estuvo enseñando todo la cabina de mandos, nos lo estuvo enseñando todo.
Bueno, pues
y es espectacular, ¿eh?
Claro, eso. a mí me hubiera gustado hablar con el capitán. Y digo, mire, yo soy como usted, pero frustrado.
Sí, pues a nosotros nos lo enseñó todo.
Y me hubiera
gustado
estar en esa sala viendo cómo sacan el barco.
Pues...
Porque precisamente, ahora no tiene mucho mérito,
claro.
pero precisamente de lo que me he informado para hacer este programa, este capitán era un artista manejando el barco en puerto.
Sí, sí, sí.
Que es lo complicado, porque en medio del mar hay muchos...
Hombre, tipos, claro, ahí no tiene problema.
No. Y estos barcos de la época no eran como los de ahora, porque los de ahora... Tienen
el práctico, motores. Hombre, y tienen además los prácticos que les ayudan mucho,
sí,
¿eh?
Pero el práctico solo es...
Sacarlo, para sacarlo, meterlo al...
Sí, para que vayas detrás de él, porque el fondo del puerto, pues, no tiene una profundidad homogénea.
Claro.
Sino, Pero es que estos barcos de ahora, si tú has hecho un crucero hace poco,
sí, he hecho muchos.
Ya has fijado, o sea, el barco puede girar de varias maneras. Una, sobre un eje central. Otra, sobre un eje que iría sobre la popa.
Sí.
O sea, sobre la popa gira el barco.
Es que eso depende, claro, de la complejidad del puerto.
Puede ir, claro, puede ir totalmente de costado.
Exacto, exacto. Es que si no hay margen...
Llevan, claro, entonces, diríamos, para aparcar, imaginaros que un coche lo pudieras manejar de esa manera. Sería una maravilla.
Hombre, claro, claro. Eso sería fantástico. Claro, pero lo que dices tú es cierto,
ahora,
¿eh?
Claro, ahora es más fácil porque llevan unos motores y unas hélices convertibles,
claro, claro.
Pero en esta época no.
No, no, por supuesto. Yo uno de los...
Y hasta hace no tanto, me lo comentaba mi hermano en los años 70 que estuvo destinado en Ferrol, los petroleracos estos, los arrimaban cerca del muelle y luego los que lo pegaban al muelle en los remolcadores dándole empujones.
Fíjate, imagínate tú.
Hasta
que los pegaban, ¿no?
Claro,
no,
claro.
No, yo es que, por ejemplo, me he encontrado en un crucero que hicimos por los fiordos, que había uno de ellos que es que no había margen, no tenían margen para hacer todo el atraque, ¿no? Y la salida del... Y bueno, y era la gente se asomaba, ¿no?, a verlo, porque por lo visto era un espectáculo, ¿no?
Hombre, claro que es un espectáculo. Es que manejar un cacharro de esos... Y ahora digo que ahora no tiene mérito de entonces, por supuesto, porque ahora cámaras, lo otro, lo de más allá, pitos...
Sí.
Pero aún así...
Sí, aún hay así que hay que ser efectivamente un maestro.
Claro.
Sin ninguna duda.
Por eso digo que a lo mejor a veces, pues a lo mejor esto no tomó la decisión correcta.
Puede ser.
Yo qué sé. Porque él pensaba haber llegado un día antes y debido al temporal retrasó.
Fíjate.
Pero claro, estamos hablando de que jugaban como ahora los cruceros, con muy poco margen de fechas, porque yo me acuerdo hace, pues, antes del 2008, y digo antes del 2008 porque en el 2008 fue el primer crucero que hice.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Hubo un problema de un barco, un crucero, que en pleno invierno, en febrero, a la altura de las Baleares, que le pilló un temporal, porque la zona, el triángulo entre Barcelona, las Baleares y la Costa Azul francesa, lo que es el Golfo de Lyon, las Baleares,
a veces
agarran unos temporales, y es el Mediterráneo, pero unos temporales serios, ¿eh?
Sí, bueno, también pasa lo mismo ahí con yendo hacia Canarias, ¿no? En el Estrecho.
El Estrecho es un...
Es tremendo, claro.
El Estrecho es un sitio muy... igual que la Costa de la Muerte. Pero es que parece que el Mediterráneo es muy apacible, uy, qué bonito, qué bien. No, el Mediterráneo también se cabrea.
¡Hombre!
Y entonces una ola dio... en esa sala que tú estuviste viendo.
Sí. Ya te
claro,
digo.
Estamos hablando de que van ya con ordenadores.
Hombre, claro, ya lo llevan todo.
Entonces, la ola dio en los ordenadores y los descuarajingó. Los estropeó, con lo cual hubo un rato que hasta que lo pones manual, el barco estuvo al garete. Y se ve en unas imágenes, no sé quién lo estaba cogiendo desde otro barco, que le daba un empellón en una ola de costado, y casi llegaba a más de 45 grados de inclinación, porque se veía la línea de flotación, se veía por debajo.
Ya, ahí desde luego...
Y mi mujer que estaba viendo eso, y yo que la estaba convenciendo para un crucero, digo, esta no monta ni las barcas del retiro.
La verdad es que el sitio donde tienen ellos, donde va la cabina está donde mandos, ¿no? Que esto, bueno, cuando nosotros fuimos en este en concreto todavía eran botones. Pero es curioso porque todo el frontal y el lateral de la habitación
es cristal.
Todo es cristal. Un cristal claro, tremendo, claro. Durísimo, ¿no? Pero todo es cristal, con lo cual se ve perfectamente, claro. Ahí lo único que pasa es que, bueno, evidentemente si es de noche, pues no hay...
Pues ahora no te dejan esas visitas porque por el terrorismo.
Bueno, nosotros no es que nos dejaron, es que como el Emilio pero, era amigo íntimo de este hombre.
Era relativamente más sencillo, pero con el tema este terrorista, porque por ejemplo tampoco te dejan acceder a las cabinas de los aviones.
No, claro.
Por el mismo tema.
Lógico.
Que a mí también me hubiera encantado
pues entrar
ahí, porque es una maravilla eso.
Sí, o sea, desde luego.
Son cosas, yo soy un piloto frustrado, un capitán de barco frustrado, un conductor de tren frustrado. Etcétera, etcétera.
Bueno, y es, mira, pero eres otras cosas. Eres un buen fisioterapeuta.
Ya, pero son cosas muy...
Arreglas piernas, brazos, de todo.
Muy, muy bonitas, muy eso y una...
Sí, sí. No,
y una curiosidad tremenda.
Pues
¿no?
Sí. Pues bueno, pues la tertulia ha estado muy interesante, muy bonita y...
Poco húmeda, pero pues, bueno.
Bueno, como está lloviendo, tiene que ser así. Hoy es que se presta eso, ¿eh? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com o también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la América en mayúsculas. Ahora ya pues preparar música, maestro.
Pueden lanzar un SOS también.
También, también. Eso seguro que nos llega, ¿eh? Sí, con el Morse, ¿no? Efectivamente. Pues nada, como te decía ahora ya, pues nos toca música, maestro.
Sí, bueno, no es muy difícil.
No, la música...
Ya la tengo.
¿Ah, sí? Fíjate. Sí. Bueno.
Pero no voy a decir nada.
No, hombre, por favor, ni por pienso, ni hablar. Así que, nada, simplemente agradecerles a los oyentes que vengan aquí, que revisen todos los podcasts, miren cuál les gusta y nos escuchen. Sabemos que hay muchísimas escuchas, muchas descargas en todos los que vamos emitiendo a lo largo de la semana. Así que simplemente ya pues emplazarles para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.